Muy buen día, iglesia. La gracia del Señor sigue acompañándonos en esta mañana. Qué buen tiempo de adoración nos ha concedido el Señor. Y ahora, como es parte de nuestro tiempo de adoración, pasamos a la meditación de la palabra. Cantamos a Dios, ahora Dios nos va a hablar a nosotros. Y antes, quiero, como siempre, dar la bienvenida a aquellos que nos visitan. He visto algunos rostros nuevos, tenemos algunas personas acompañándonos hoy. Quisiéramos identificarlo para saludarle. De este lado tenemos a alguien, allá tenemos un caballero que nos acompaña. Por aquí, ¿hay alguien más? De este lado tenemos a alguien, por aquí, allá tenemos una parejita allá atrás, otra persona, una señora, por aquí tenemos a alguien. ¿A dónde? Aquí delante, sí, claro. Y por aquí, alguien que nos acompañe. ¿Cómo le decimos, iglesia? Un, dos, tres. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Nos gozamos en poder compartir con ustedes este tiempo de adoración. Como decía, vamos ahora a la palabra de Dios. Quiero pedirle que abra su Biblia en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a continuar con nuestro estudio de esta carta. Vamos a comenzar a tratar en el día de hoy los versículos 11 al 16. Así que si me puede acompañar en su Biblia, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 6. Perdón, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. El Alzheimer, señor, usted sabe. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 6. El problema es que hay una similitud de esto con Pedro. Usted la va a ver ahorita y me llegó a la mente ahí. Me quedé con Pedro. Vamos. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra de Dios: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Oramos. Oh Dios del cielo, nos regocijamos, Señor, en este tiempo que tú nos concedes como iglesia, para acercarnos a ti, para adorarte, para alabarte, para someternos al consejo de tu palabra, Señor. Y nosotros sabemos, estamos conscientes que aparte de tu gracia soberana que nos capacita, no somos capaces de entender las cosas maravillosas que tú quieres decirnos y que quieres mostrarnos a través de ella, oh Padre. Pero por tu gracia soberana, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo no solo a pagar nuestros pecados, sino a darnos libertad, libertad del pecado, libertad de mente para poder entender lo que tú nos has revelado. Háblanos pues en esta mañana por tu Espíritu a través de tu palabra, que todos, Señor, salgamos de este lugar conscientes de que hemos escuchado tu voz, pero más importante aún, Padre, dispuestos en nuestros corazones a ser hacedores y no simples oidores de lo que tú nos dices. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos enfrenta en numerosos pasajes con la seria realidad de que la iglesia visible de nuestro Señor Jesucristo es un grupo mixto. ¿Y qué significa eso? Bueno, que dentro de la iglesia, como la vemos aquí, toda la gente que se identifica como cristiano, como parte del pueblo de Dios, hay algunos que son cristianos y otros que no lo son, dentro de lo que se identifican. O para ponerlo en los términos del apóstol Juan, no todos los que están con nosotros son de nosotros, dice Juan. Hay cizaña mezclada con el trigo, hay cabritos, chivos mezclados con las ovejas. Hay incluso lobos vestidos de ovejas en la iglesia del Señor. Y es sobre esa base que la palabra de Dios nos llama constantemente a examinarnos a nosotros mismos, a hacer un inventario de nuestras vidas para ver que nosotros tenemos en nosotros las evidencias de verdadera salvación. Mire, lo más terrible que le puede pasar a una persona es autoengañarse, pensando que es cristiano, pasándose toda su vida asumiendo que es cristiano, solo para darse cuenta de lo contrario cuando esté en la misma presencia del Señor, a punto de ser enviado al infierno eterno. Y penosamente la palabra de Dios nos dice, el mismo Señor Jesucristo fue quien nos advirtió que esa será la experiencia de mucha gente en la iglesia nominal o en la iglesia visible. El Señor lo dijo de esta manera en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, contrario a lo que muchos dicen por ahí, por haber hecho una profesión de fe, no hay garantía de que tú eres salvo. No todo el que hace una profesión de fe es salvo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es lo que profesan piedad los verdaderos cristianos. Son los que viven según la piedad, los que muestran que poseen la verdadera vida que viene de Dios. Todavía más, el Señor sigue diciendo en el versículo 22, muchos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y el Señor lleva esto más lejos todavía. Él nos dice, así como una profesión de fe no es garantía de que alguien genuinamente sea convertido a Cristo, tampoco lo son las actividades religiosas. Es decir, lo que hacemos aquí en la iglesia. Una persona puede ser muy activa en la obra del Señor y eso no es evidencia de cristianismo. Ni siquiera los dones que parezca tener, no importa cuán asombrosos o extraordinarios. Aquí está hablando de gente que presumía de hacer milagros y de hacer cosas extraordinarias en el nombre del Señor, y el Señor le dijo, apartado de mí. El verdadero cristianismo se muestra por la manera como vivimos. El cristianismo verdadero no consiste en una profesión simplemente o en actividad religiosa, sino que se trata de una relación personal con Cristo. Por eso dice el Señor, nunca os conocí. Se trata de una relación personal con Cristo que nos transforma y nos hace diferente. Y esa transformación de vida, ese cambio que ocurre en aquellos que verdaderamente, genuinamente, de corazón claman a Cristo, es la evidencia final de verdadera salvación. Y como les dije, por eso la Biblia una y otra vez nos confronta y nos llama a examinarnos, a buscar en nosotros esas evidencias de una vida que está siendo transformada. Y esa es precisamente la idea detrás del pasaje que nosotros acabamos de leer y que vamos a comenzar a estudiar hoy en nuestra epístola, de primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Si usted se fija, el énfasis de Pablo en este pasaje es hacer un contraste, dejar ver que debe haber un claro y visible contraste entre los que son de Dios y los que no son de Dios, aún dentro de la iglesia. Si usted ha estado con nosotros en los estudios anteriores, usted sabe que lo que Pablo viene haciendo desde el versículo 3 es precisamente poner en evidencia, exponer a muchos falsos creyentes dentro de la iglesia, y específicamente falsos obreros del evangelio, hombres que Pablo llama aquí corruptos de entendimiento y privados de toda verdad, cuyo amor por el dinero, su Dios verdadero no era Cristo, es el dinero, y lo perseguían con tanta vehemencia que incluso se atrevían a convertir la piedad en fuente de ganancia. Convertían el evangelio en un medio para hacerse rico, como salió uno, usted vio por ahí, el que dijo que Cristo no ha llegado porque la gente no está dando suficiente en su iglesia. Él es que le va a comprar el pasaje, parece, al Señor. Entonces no tiene todavía, porque lejos, ese pasaje cuesta. Hay que ir a dar más a su iglesia para que él le pague el pasaje al Señor volver, aparentemente. Hombres corruptos de entendimiento y privados de toda verdad, que usan la piedad como fuente de ganancia, dice la Biblia. Y específicamente en el verso 10, el apóstol Pablo habla de otros que por perseguir las cosas de este mundo sucumbían a toda clase de pecado y algunos incluso ya se habían apartado de la fe, mostrando con eso que no eran genuinos creyentes. No están con nosotros porque no eran de nosotros, como dice también el apóstol Juan. Pablo entonces, luego de exponer a estos hombres, pasa ahora en el versículo 11, si usted lo mira en su Biblia, a contrastar estos falsos cristianos, aún falsos obreros, con los verdaderos creyentes o con el verdadero hombre de Dios en la iglesia. Fíjese que así es como él comienza el versículo: mas tú, en contraste, tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe. Y el punto que Pablo quiere resaltar es que la razón por la que esos hombres hacían las cosas que hacían, por la que vivían como vivían, por la que perseguían lo que perseguían, era precisamente porque no eran hombres de Dios. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Así que tú tienes que tener una vida diferente. Así que en ti se debe ver algo diferente. Esa es la idea del pasaje. Y obviamente la frase clave aquí es esa frase: hombre de Dios. Eso es una frase técnica, de hecho, en el Antiguo Testamento era una frase técnica utilizada para referirse a los profetas y a aquellos que Dios había ungido con el Espíritu Santo para representar a Dios delante del pueblo de Israel. Pero como usted sabe, en el Nuevo Testamento, ¿quién hemos sido ungidos con el Espíritu Santo? ¿Quiénes tenemos la unción de Dios? Todos los verdaderos creyentes. ¿Quiénes estamos llamados a representar a Dios delante del mundo? Todos los creyentes, ¿verdad? Todos estamos llamados, todos hemos sido salvados, linaje escogido, real sacerdocio, ¿para qué? Para que anunciéis la virtud de todos. Entonces, en esta era del Nuevo Testamento, somos varones de Dios, hombres, mujeres de Dios, verdaderos creyentes. Y la idea es esa: una persona que pertenece a Dios, que representa a Dios en un mundo que no es de Dios. Ese es el punto de la expresión. De hecho, hay un solo lugar más donde se usa en el Nuevo Testamento, es el famoso pasaje de 2 Timoteo, capítulo 3, 16 al 17, pasaje que usted conoce bien. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, ¿quién? El hombre de Dios, el creyente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahí vemos claro, el hombre de Dios es el cristiano, aquel que pertenece a Dios, aquel que tiene el Espíritu de Dios, aquel que representa a Dios en un mundo que vive de espalda a Dios. Y otra vez, ¿cuál es el punto? Pablo está diciendo, tiene que haber una diferencia, tiene que haber un contraste visible, marcado, identificable. Debe poder verse en la práctica quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios, no solamente entre los cristianos y el mundo, sino dentro de la iglesia. Eso es lo que él está diciendo. Recuerde otra vez que él estaba hablando de gente dentro de la iglesia y él está contrastando a ellos con Timoteo. Tú eres un hombre de Dios, tú tienes que ser diferente. Y hermanos, eso es algo, eso quizás la enseñanza principal de este pasaje. Como siempre le digo, si tú no te vas a llevar más nada, llévate esto. Si tú eres cristiano, debe haber una diferencia entre ti y el que no es cristiano. La gente debe poder ver que tú eres un joven diferente al que no es cristiano, que tú eres un hombre diferente, que tú eres una mujer diferente. Y déjeme decirle, esa diferencia debe verse hasta en nuestra apariencia, por amor de Dios. Algo que se ha perdido hoy. No acabamos de entender que la diferencia, la gente debe poder mirarte y con mirarte por lo menos sospechar que tú eres cristiano, que hay, por lo menos ver que hay algo diferente. Y eso se ha perdido hoy porque atento a ser cool, atento a estar a la moda, atento a usar lo que todo el mundo usa, ya no hay diferencia en cómo se ven los cristianos y los no cristianos. Pero en el diseño de Dios es así, debería verse en nuestra apariencia. Y eso pasa sobre todo con los jóvenes, señores, es increíble. Usted lo ve que ellos todos parecen fotocopias, todo el mismo, la misma pelada, cuando no era el moñito para acá, después era otro para acá, después era otro para allá, todo con la misma pelada, todo con la misma ropa, todo con el mismo estilo de pantalón, todo con los mismos tenis. Cuando usted busca todos, no es que ellos todos se pusieron de acuerdo, vamos a hacer, vamos a crear este estilo, no, todos se están tratando de imitar a un influencer, a un futbolista, a un deportista, a un cantante del mundo. Quieren los cristianos parecerse del mundo y todos una fotocopia igualito. Pero el diseño de Dios es que hasta en nuestra apariencia seamos diferentes. Y usted quiere que se lo pruebe, usted nada más tiene que irse al Antiguo Testamento, cómo Dios le dio a Israel leyes sobre apariencia que no tenían nada que ver con moralidad. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Todavía hoy, señores, cuando usted va, por ejemplo, a Estados Unidos, Nueva York, que es la capital del mundo, donde usted se para en Times Square y usted va a ver gente del mundo entero, ¿usted reconoce a los judíos tradicionales cuando lo ve? No. Usted lo ve y lo reconoce. Ya, mire, ese judío, él no te tuvo que decir que era judío. Tú lo viste. ¿Por qué? Porque Dios le dio a ellos leyes sobre vestimenta que era para que lo distinguieran. Leyes como que, bueno, sobre apariencia en general, que no se podían afeitar. Usted sabe que el judío no podía pasar navaja sobre su barba. Él podía recortársela tal vez, pero nunca afeitado porque él tenía que dejarse la barba. El judío no podía combinar telas, no podía usar un pantalón de una tela con una camisa de otro. Ellos no usaban ese tipo de vestimenta, pero la idea es que no podía combinar telas. No podía combinar colores muy llamativos, diferentes, muy diferentes. Y hoy nosotros nos preguntamos, yo no sé si usted se ha preguntado, pero debió haberse preguntado, ¿y por qué, Señor? ¿Y qué tiene de malo que se afeitaran? ¿Y cuál era el problema? ¿Eso no es moral? ¿No hay nada moral? ¿O inmoral en eso? Eso es verdad, pero ese no era el punto. El punto era que Dios quería que desde que la gente lo viera en la calle dijera, ese es de lo de Jehová. Y déjame hacerte una pregunta, de muchas preguntas. Mire, este es un pasaje bastante incisivo. Y yo te voy a hacer muchas preguntas incisivas. Yo voy a comenzar con esta, tan elemental como esta. Si mañana llega alguien a las 9 de la mañana a tu lugar de trabajo y dice, párese todo el mundo aquí en filita, sí, en filita, ría, y pasa por delante de todo el mundo, esa persona pudiera identificarte como nada más por cómo tú te ves, nada más por cómo tú estás vestido, cómo estás peinado, cómo estás arreglado, pudiera decir, mira, ella me parece que es cristiana, por lo menos se ve diferente, por lo menos se ve diferente. Se pudiera decir eso de ti. Porque ese es el diseño de Dios. Obviamente nosotros no estamos bajo las leyes del Antiguo Testamento de los judíos. No le estoy diciendo ahora que usted tiene que dejarse la barba y la cosita aquí, ¿verdad? Y que no puede usar ropa de color. No es eso que le estoy diciendo. Nosotros no estamos bajo esas leyes como no estamos bajo las leyes dietéticas. Por eso que comemos chuleta y comemos camarones y comemos langosta. Porque no estamos bajo esas leyes que estaban los judíos. Que por cierto, los que prohíben los alimentos de cierto tipo, no lo veo que se apegan también a esas leyes de vestimenta que están ahí, en los mismos versículos, en los mismos capítulos. No, nosotros no estamos bajo esas leyes, pero esas leyes están allí para nuestra enseñanza, dice la Biblia, para darnos principios. ¿Y cuál es el espíritu de ese pasaje? Lo que le dije, que Dios quiere que tú te veas diferente, que Dios quiere que por mirarte la gente diga, ese no es uno del montón, ese es diferente. A lo menos eso la gente pueda decir y separarte del grupo. Dios nos llama a ser diferentes en este mundo. Pero la mayor diferencia no es en nuestra apariencia, sino que la mayor diferencia, como dije antes, es en cómo vivimos. Y en eso precisamente es que el apóstol Pablo se enfoca a partir del versículo 11 en nuestros textos. Él nos va a decir cómo se ve o cómo se contrasta un verdadero hombre de Dios con aquellos que no pertenecen a Dios. Y otra vez, toma eso, hombre de Dios, como hombre o mujer de Dios, creyente. ¿Cómo se contrasta en su vida con aquellos que no son de Dios? Y si usted mira el texto, lo primero y más elemental, hoy solo vamos a ver dos principios. El primero de ellos es que el hombre de Dios es conocido por las cosas de las que huye. Mira el versículo número 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y esa es una exhortación muy común en la Biblia. La exhortación a huir. Nosotros le encontramos una y otra vez en la palabra de Dios. Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, huid de la fornicación. En 1 Corintios 10, 14 se nos manda huid de la idolatría. En 2 Timoteo 2, 22, Pablo le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Y en este pasaje se nos manda huir de todos los males y vicios que Pablo ha estado describiendo en los versículos anteriores del versículo 3. Si usted lo mira en su Biblia conmigo, este huye de estas cosas allí, estas cosas de las que el hombre de Dios huye son el versículo 3, el error doctrinal y las herejías. En el versículo 4, las contiendas. El hombre de Dios no es contencioso, huye de las contiendas. En los versículos 5 al 8, huye del amor al dinero. En el versículo 9 huye de las codicias de las cosas de este mundo en general. Y en el versículo 10 huye de todos los pecados, de todos los males que los hombres persiguen para su propia perdición y que los apartan del camino de la fe. Y una y otra vez el mandato de la Biblia es huye. Y oiga que no es apártate. No es esto que dice, apártate. Es huye, sal corriendo. Y es muy enfático en el original. Es aléjate lo más rápido, lo más posible de todas estas cosas. Lo que el Señor está diciendo es que el creyente, el hombre de Dios, identifica dónde que está lo malo. Esto es lo malo. Este es el límite. ¿Usted sabe para qué? Para hacer esto y mandarse para acá con toda la fuerza que pueda, lo más lejos de ahí. Y estoy siendo bastante gráfico porque eso es exactamente lo contrario de lo que pretenden hacer los cristianos. Y sobre todo los jóvenes. Sí, me la cogí con los jóvenes hoy. Exactamente, los jóvenes siempre quieren saber dónde que está la límite, dónde la línea, dónde es el límite para quedarse aquí en la orillita. ¿Hasta dónde yo puedo llegar? Déjame ver, no me puedo subir todavía otro chin aquí arriba. ¿Hasta dónde que puedo llegar? Siempre le interesa saber el borde para estar al borde. Pero ese no es el mandato. El mandato es corre del borde, joven. Porque tú sabes cuál es el problema. El problema es que nosotros tenemos un corazón suicida. Un corazón que tiende al pecado. Y cuando tú te ves en el borde, tú no vas a poder contenerte y te vas a ondear. Bungee jumping de ahí. Y no va a haber quien te pare. Por eso es que el mandato bíblico es huye. El ejemplo clásico de eso son los novios. Yo creo que nosotros somos de los pocos, créame, de las pocas iglesias. Yo doy consejería prenoviazgo, no solamente prematrimonial, prenoviazgo. Claro, los que se dejan que se la den, porque aquí hay gente, aquí hay chivos que se gobiernan y no se someten a la consejería, aunque uno intenta dársela. Pero yo doy consejería prenoviazgo y cuando uno está trabajando con los noviecitos o los que quieren empezar una relación, ellos siempre quieren saber ¿qué tan lejos ellos pueden llegar en el contacto físico antes de que sea pecado? Siempre, es una pregunta que nos falta. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué podemos hacer en lo que tiene que ver con contacto físico que no estamos pecando, pero podemos llegar hasta ahí? Y otra vez, el mandato de la Biblia no es que llegue hasta el límite, es que te mandes, es que huyas. Porque nosotros tenemos un corazón inflamable, te doy otra analogía, así como un corazón suicida, tenemos un corazón inflamable, tan inflamable que no tiene que estar pegado del fuego, es cerca y coge candela. Yo recuerdo que cuando yo era muchacho, ya eso no se ve mucho, pues ya la gente no usa vela, ¿verdad? Ya hay foco, hasta en los celulares tenemos foco, se va la luz, todo el mundo prende el foco del celular. Pero en mi tiempo de muchacho, que se usaban velas todavía y velones, yo recuerdo haber oído muchos casos de gente que se prendía en fuego, que se quemaba, quemadura segundo, tercer grado, porque tenía la genial idea de ir a echarle gasolina a la plantica, al generador eléctrico, con una vela. Pero oiga, ¿cuál era el problema? Porque ellos decían, pero es que yo nunca la pegué, yo tenía la vela aquí y tenía la gasolina aquí. Y cuando yo la abrí comencé ya... El problema es que la gente no sabía. Yo recuerdo que se hizo una campaña para que la gente entendiera que la gasolina es tan inflamable que tú no tienes que pegar el fósforo. Es que con que esté cerca, los vapores que emite, ¡fua!, se prende. Y eso es nuestro corazón, amados jóvenes. Ese es nuestro corazón. No tenemos que estar en el pecado. Es nada más cerca para que cojamos candela y nuestro corazón se encienda. Y por eso el mandato de la Biblia es huye, es corre, sal corriendo. Y lo que estamos diciendo en la práctica es que el hombre de Dios que sabe eso, que conoce su corazón, que sabe el peligro en el que está cuando se acerca al pecado, no solo se aleja del pecado per se, sino de todo lo que lo acerca. Eso es lo que te estoy diciendo. El verdadero creyente no solamente deja las cosas que son pecados, sino lo que lo acerca, lo pudiera acercar a él. Él no solo deja de hacer actividades que son pecado per se, pero actividades que lo acercan, lo asocian con el pecado, también las deja, aunque no sean pecado. El cristiano no deja de juntarse no solo con gente cuando peca con ellos, si él es influenciado de alguna manera. Si le es difícil ser el hombre que Dios lo llama a ser, el joven que Dios lo llama a ser, corta esas relaciones. Hay lugares que el cristiano no va, no porque sea pecado ir a ese lugar, nada malo en el lugar. Pero allí de alguna manera me estoy acercando al pecado, me estoy asociando al pecado, pues el cristiano se aparta de eso. Eso es lo que hace el hombre de Dios. Y déjenme decirle, yo no me estoy inventando esto. Déjeme mostrarle algunos versículos donde está todavía más claro, porque yo lo estoy infiriendo de huye, pero vamos a verlo. Vaya conmigo, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Pasaje que todo el mundo conoce, o todo el cristiano que tiene cierto tiempo ya en el Evangelio. Hebreos 12, 1. Vamos a ver de qué cosas es que la Biblia nos manda apartarnos, sino más del pecado. Mire lo que dice aquí, Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, agarra, despojémonos, ¿de qué fue que empezó? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Usted está viendo lo que dice? ¿De qué que se nos manda despojarnos del pecado nada más? No, de todo lo que sea un peso que te impida llegar a ser lo que Dios te ha llamado a ser. De todo lo que te estorba, de todo lo que es una piedrita en el zapato, eso no es pecado, pero no te deja crecer, suéltalo. Eso es lo que está diciendo. Lo que estamos diciendo, otra vez voy con los jóvenes, porque esta pregunta también está, no falta. El cristiano, el hombre de Dios, la mujer de Dios, la pregunta que se hace no es, ¿y eso es pecado? Porque con ese mismo tono que te lo dice. ¿Y eso es pecado, pastor? ¿Y qué tiene de malo? Pero que esa no es la pregunta que hace el hombre de Dios. Eso me estorba, lo voy a dejar, aunque no sea pecado. No es pecado, pero es un bulto de piedra que no me deja ser el joven que Dios me llama a ser, lo voy a dejar. El cristiano, el hombre de Dios, se aparta no solo del pecado, de todo lo que estorba su correr en la vida cristiana. ¿Pecado o no pecado? Ahora vamos a llevarlo a otro, porque a lo mejor usted dice, no, esto ya esto está cayendo en legalismo, pastor. No, eso es cristianismo 101, como lo enseñó el fundador de esto. ¿Quién fue que fundó esto? El Señor Jesucristo. Vamos a Jesucristo. Vamos a preguntarle a Jesucristo ahora. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 29. Mira lo que dice el Señor aquí. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, si tu ojo derecho te es una puerta para pecar, ¿y qué tiene de malo tener ojo? Nada, fue Dios que te lo dio. Pero si tu ojo derecho te es una puerta que te acerca al pecado, ¿qué dice el Señor que hagas? Sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30. Y si tu mano derecha, ¿y qué tiene de malo que yo tenga mano derecha? Absolutamente nada, Dios te la dio. Pero si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dice el Señor que haga? Córtala. Porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Yo te estoy diciendo, hay lugares que tú como cristiano dices, eso no es pecado, pero yo no voy a ir porque mira, eso no me conviene. Hay personas que tú vas a decir, no es pecado juntarme con él, con ella, pero no me conviene, no lo voy a hacer. Hay actividades que no son pecados, pero tú vas a decir, mira, eso no me ayuda, más bien me hace más difícil ser lo que yo debo ser y no lo voy a hacer. Eso es lo que yo te estoy diciendo. El Señor te dijo, sácate el ojo, córtate el brazo. Y ahí es donde usted me dice, pero espérese, pastor, usted sabe que el Señor no, eso no es literal ahí. Usted lo sabe, ¿verdad? Que es una figura. Y yo te digo, eso es verdad, 100% de acuerdo contigo, es una figura. ¿Para qué que se usa la figura? Para traer un punto, ¿verdad? Para ilustrar una verdad. ¿Cuál es la verdad que el Señor te quiere decir? Que el verdadero cristiano, el hombre, la mujer de Dios, es radical en su batalla contra el pecado. Es radical. Toma medida que la gente dice, ay, pero este sí es exagerado. Sí, eso es lo que hace el hombre de Dios. Y aquí viene tu pregunta para ti hoy, la segunda. Te dije que había mucha preguntita incisiva hoy. ¿Dónde tú estás siendo radical en la batalla por el pecado? El hombre de Dios se conoce porque es radical en su batalla por el pecado. Si yo te dijera, saca una hojita y escríbeme áreas de tu vida donde tú estás tomando medidas radicales para apartarte del pecado, ¿cuántas cosas habrían escritas en esa lista? Porque es una marca de ser un hombre de Dios. Está siendo radical. Y por si tú no me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo, yo te voy a dar un ejemplo práctico de eso. Yo conozco un joven, La Caleta, por cierto. Hace unos años ya, él vivía solo era un joven adulto, trabajaba dentro de los trabajos que hay en esa comunidad. Él tenía uno de los mejores, muy bueno, ganaba bien en comparación con el promedio de la gente allá. Y sin embargo, yo noté que él tenía un celularcito de lo bruto, ¿verdad? Porque si los que tienen aplicaciones son inteligentes, supongo que los que no son lo bruto, ¿verdad? Yo creo que eso le decían análogo, era análogo, lo que saben de eso. De esos que no tienen aplicaciones, esos maquitos, ¿verdad? De los que venían rojitos, ¿usted se acuerda de eso? Que nada más son para llamadas, eso no hace más nada que llamar, más nada hace. Yo creo que ni la hora daba bien esa cuestión, porque no se conectaba a internet y tú no podías ni ver la hora. Y yo vengo y le digo, usted sabe que uno de mis dones, que el Señor me ha dado, el don del bullying. Entonces yo le estoy haciendo bullying, pero mi hijo, tú eres un hombre que gana bien. ¿Cómo que tú andas con ese celularcito, ese maquito? Y ese muchacho me dijo así con una cara muy seria, no, pastor, es que a mí no me interesa tener un celular inteligente. Y yo le dije, ¿cómo así? Y él me dijo, por la misma razón que no tengo internet en mi casa. Yo, ¿cómo así? En el 2000 y pico tú no tienes internet en tu casa. ¿Y qué tú haces si tú tienes que usar internet? Yo voy a un centro de internet. Yo, ¿pero y por qué? Y él me dijo, ¿usted quiere que yo le diga por qué, pastor? Cuando yo me convertí, yo tenía una fuerte adicción a la pornografía. Y después que yo me convertí, yo me di cuenta que la única manera de yo mantenerme puro era que yo no tuviera un acceso ilimitado, abierto siempre a pornografía. Por eso yo decidí que mi casa no iba a tener internet y eso implicaba que tampoco podía tener un celular inteligente. Así que déjeme con mi celularcito. Yo no sé lo que usted piensa de ese hermano, porque yo sé que aquí hay algunos, ay, qué legalista, qué exagerado. Yo no sé cómo usted lo describiría. Ahora, según este libro que yo tengo aquí, ¿usted sabe lo que es ese muchacho? ¿Qué es ese muchacho? Es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios. Que él va a batallar el pecado en su vida siendo radical. Aunque le digan exagerado, aunque le digan lo que le digan. Eso es lo que hace el hombre de Dios. En su afán de apartarse del pecado, en su afán de ser lo que Dios lo llamó a ser, él va a ser radical y va a huir de todo lo que lo puede acercar, alejar del pecado e impedir que se acerque más a Cristo. Y si miramos el pasaje, eso nos conduce a lo segundo que Pablo nos dice, y lo último que vamos a ver hoy, en sentido general. Pablo nos dice que el hombre de Dios no solo es conocido por las cosas de las que huye, de las que radicalmente se aparta. El hombre de Dios, el creyente, la mujer de Dios, es conocido por las cosas que persigue. Dice el versículo 11 otra vez, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y básicamente lo que Pablo está diciendo ahí es algo que usted me ha escuchado mucho decir a mí. El cristiano no solo es conocido por las cosas de las que se aparta, sino aún más por las cosas que persigue. ¿Qué problema con la gente que define el cristianismo en base a lo que el cristiano no hace? El clásico, como siempre digo. ¿Cuál es el clásico? El cristiano no bebe, no fuma, no baila. Por cierto, por amor de Dios, atiéndeme aquí. Yo no estoy diciendo que hagamos eso, porque dije esto en otro mensaje, y él escribió, predicador qué sé yo qué, apoyando lo malo. Yo no estoy diciendo que los cristianos beben, fuman y bailan. Estoy diciendo que eso no es lo que hace alguien cristiano. Porque una persona no beba, no fuma, no baila, eso no dice que es cristiano. No es solo de lo que no hacemos, es lo que sí hacemos. Es lo que estamos persiguiendo, es lo que estamos buscando y queremos crecer a la semejanza de Cristo. De eso que se trata el cristianismo. La palabra de Dios nos dice que el Señor nos salvó. El propósito de la salvación no es ir al cielo, es el destino de los creyentes. El propósito es que seamos semejantes a Cristo. El Señor nos salvó para hacer una obra de transformación nosotros. Cristo murió en la cruz, dice en Tito capítulo 2. Se entregó a sí mismo por nosotros para limpiarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. No es para que deje de hacer solamente, es para que haga, para que persiga, para que busque ciertas cosas. De hecho, y por eso fue que le dije a Pedro ahorita, vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1. Me vino a la mente mientras me preparaba para subir ahí este pasaje. Lo mismito, usted va a ver lo mismo que está diciendo Pablo allí, lo dice Pedro aquí con otras palabras. Mire, 2 de Pedro, capítulo 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, estoy en el versículo 3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Agarra aquí, está invertido a como lo tiene Pablo, pero la misma idea, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y lo que él viene diciendo es, cuando tú conociste a Cristo, cuando tú viniste a Cristo y lo recibiste como Señor y Salvador, si verdaderamente le has conocido, te fue dado todo lo que tú necesitas para hacer dos cosas. Huir de la corrupción que hay en el mundo, correr, lo mismo que dijo Pablo, de lo malo, pero por el otro lado, ser hecho participante de la naturaleza divina, que se vaya formando el carácter moral de Cristo en nosotros. De eso se trata el cristianismo. Un conocimiento de Cristo que me lleva a huir de lo que no se parece a Cristo y correr en todo aquello que me lleva a la semejanza de Cristo. Y sobre esa base, mire lo que dice Pedro en el versículo 5. Aquí está la lista de Pedro. Usted vio la que tiene Pablo allí, que la vamos a tratar en unos minutos. Mire la de Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, porque de eso se trata el cristianismo, de una relación con Cristo que me lleva a huir de lo malo y perseguir lo que me lleva a ser como Cristo. Entonces ahora, por esto mismo, añadid, y aquí viene su lista, muy parecida a la de Pablo, por cierto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal amor. ¿Y por qué es importante que yo haga eso? Mira el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. ¿Usted sabe lo que él está diciendo? Es cuando tú ves a un individuo que está huyendo de la corrupción del mundo, alejándose lo más que pueda de todo lo que le impida ser lo que Dios lo llamó a ser, siendo radical en su batalla contra el pecado y persiguiendo activamente esas virtudes cristianas que lo llevan a ser como Cristo. Así es que tú confirmas, dice él, tu vocación y elección. Él te está diciendo, tú ves esa listica que yo te pedí, tú ves esa preguntita que yo te hice. Es así que tú confirmas si tú eres cristiano. Si no, ¿cuál es la base? Que tú hiciste profesión de fe un día. El mundo está lleno de gente que ha hecho profesión de fe. Millones de gente que han hecho profesión de fe. Y penosamente, según lo que dijo el Señor, muchos de esos están en la condenación. La evidencia es esa relación con Cristo que me lleva a apartarme de lo malo, a huir, a ser agresivo en mi batalla contra el pecado y a perseguir activamente aquello que me hace más como Cristo. Con eso en mente vamos a ver las virtudes que Pablo nos presenta aquí. Vuelva conmigo a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Y allí Pablo nos presenta 6 virtudes cristianas. Como siempre, esta lista no es exhaustiva. Como no lo es la de Pedro, como no lo es la de Gálatas, cuando habla de los frutos del Espíritu, que es la misma cosa. Son virtudes que deben verse, que son las que los cristianos perseguimos. ¿Qué es lo que estamos buscando desarrollar? Son esas virtudes que nos hacen más como Cristo. Y Pablo la presenta aquí de una manera muy peculiar. Él la presenta en pares, son 6. Y son pares que van de la mano, que deben ir siempre de la mano. La primera de esas virtudes que el cristiano verdadero, el hombre y la mujer de Dios persigue, es la justicia. Y la justicia en la Biblia es la obediencia práctica. Eso es lo que es justicia. El yo ajustarme a los mandamientos tanto de Dios como de los hombres. Déjeme decirle. Eso es lo que es justicia en la Biblia. Aquel que vive según lo que se le demanda, tanto en la esfera de lo que tiene que ver con Dios como lo que tiene que ver con los hombres. En otra palabra, ¿qué es justicia en la Biblia? Cuando el cristiano debe ser una persona que procura, que busca someterse a las autoridades. Porque el mismo Señor nos manda. Sométanse a las autoridades. Aunque usted no esté de acuerdo, aunque usted no le guste lo que las autoridades dispongan, a menos que vaya en contra de la Biblia, el cristiano se somete. Por Cristo, dice la Biblia, se somete. Eso es parte de lo que perseguimos los creyentes, ser los mejores ciudadanos, los más obedientes, los que más se sujetan a las leyes, pero no solo en la sociedad, en el trabajo. Y hemos hablado de eso en esta misma carta. Pablo muestra cómo el empleado debe mostrar su cristianismo en su trabajo, por la manera como él procura ser el empleado ejemplar. Él se esfuerza por ser el mejor empleado para la gloria del Señor. El cristiano persigue esta justicia en el colegio, los jóvenes. ¿Cómo es que pretendemos ser cristianos cuando tenemos un testimonio terrible en el colegio? Cuando en el colegio todo el mundo piensa que usted es un impío. andamos según toda justicia. Pero quizás el lugar más importante donde debe verse esa justicia, donde debe verse que queremos andar por el libro, queremos andar como debemos andar, es en la familia, señores. Nosotros vimos en esta misma carta de Primera Timoteo que Pablo deja claro que donde primero debe verse el cristianismo de una persona es en su casa. Es en nuestra relación con nuestros seres queridos. Y lo que estamos diciendo, un verdadero cristiano es uno que persigue ser un mejor esposo, que persigue ser una mejor esposa, la esposa que Dios manda, ser un mejor padre, ser un mejor hijo. Y óigame que estamos hablando de perseguir, no estamos hablando de perfección, como siempre le he dicho. Esto se trata de dirección. Es alguien que sabe que todavía me falta mucho, pero yo no estoy aquí gravitando, esperando que de alguna manera, quizá como por arte de magia, yo me voy a levantar un día y soy un mejor esposo. No, él lo está persiguiendo, esa es la idea. Él está haciendo lo que necesite hacer para crecer, para ser el hombre que Dios lo llama a ser en su casa, la mujer que Dios lo llama a ser. Y te estoy hablando de cosas prácticas. Y si yo te pregunto, ¿qué tú estás haciendo para ser un mejor esposo? ¿Tú estás leyendo libros sobre matrimonio y sobre tu rol para aprender? ¿Tú vas a las reuniones de matrimonio? Tuvimos una el viernes en mi casa, eran como 20 parejas, creo que hay, habían como 6, creo que éramos todos. El hombre, la mujer de Dios, persigue todo lo que lo ayude a ser un mejor cristiano. Lee libros. Escucha, mira, tengo que trabajar con esta área en mi vida. Busca libros, busca sermones, busca series, busca podcasts, algo. Él está buscando, persiguiendo lo que lo va a ayudar, porque él quiere ser un mejor creyente. Él quiere vivir según toda justicia. Pero la compañera de esa justicia es la piedad. Dice Pablo que tenemos, el hombre de Dios persigue la justicia y la piedad. Y la piedad tiene que ver con lo que llevamos dentro, la devoción interna. Si la justicia es la obediencia práctica, la piedad es lo que tenemos en el corazón, que de hecho es lo que diferencia al verdadero cristiano del fariseo. Usted sabe que los fariseos eran impecables por fuera, ¿eh? Por eso el Señor lo comparó con ¿qué? Sepulcro blanqueado, porque por fuera eran blanquitos, no fallaban en nada, pero por dentro podrido. O como le dijo el Señor por otro lado, este pueblo de labio me honra, para afuera parece que sí, pero por dentro su corazón está lejos de mí. Y eso es la piedad, cuando yo persigo, no solamente hacer, no es un hacer de apretar los dientes y vamos a hacer lo que hay que hacerlo. No, no, es que él persigue los afectos, él persigue desear las cosas de Dios. Y como usted sabrá, esos afectos cristianos son una obra del Espíritu. Dios es que el vosotros produce el querer como el hacer. Ah, pues entonces eso no tiene que ver conmigo, pastor. Sí, tiene mucho que ver contigo. Tú estás persiguiendo la comunión con el Señor. Tú le estás dando prioridad a tu tiempo a sola con el Señor, porque es así como vienen esos afectos. Esa es la medida que yo le doy. El hombre de Dios, la mujer de Dios, prioriza su tiempo a sola con el Señor cada día. Porque él sabe que es de ese tiempo con el Señor que van a venir los afectos, que va a venir el deseo para él poder hacer lo que Dios lo llama a hacer cada día. Y me voy a meter aquí en otro asunto conflictivo, pero otra cosa que nos ayuda a nosotros perseguir, cultivar esa piedad, esos afectos hacia lo que Dios nos llama a hacer y hacia Dios, es la música, hermanos. ¿Tú no has visto que la música mueve los afectos? Por eso que cuando la gente se quiere amargar, oye bachata, no diga que la bachata amarga. ¿Usted no ha oído eso? Que la bachata amarga, porque la música mueve nuestros afectos. Si usted sabe cómo el hombre, la mujer de Dios persigue la piedad, escuchando música cristiana, asegurándose que lo que él deja que suene en su oído ahí, en fondo, en background, mientras maneja, mientras hace otra cosa, es música que eleva su corazón, que apunta sus afectos hacia Dios. Y aquí viene la famosa pregunta, ¿y es pecado oír música que no es cristiana? Porque ahí siempre que llegamos, queremos saber lo que es pecado. Y yo te respondo esa pregunta diciendo, no necesariamente, pero puede ser. Puede ser, porque si tú estás oyendo música impía, llena de basura, como la que hay hoy, música sumamente inmoral, música que ya básicamente pornografía cantada, lo que tenemos, eso es lo que tenemos. Y no solamente eso, llena de toda clase de disparates, y tú estás oyendo eso, tú estás pecando. Porque la Biblia dice que tan malo es el que comete el pecado como el que se complace con lo que lo hacen. Y tú te estás deleitando en oír una canción llena de basura. Tú estás pecando. Y déjeme decirle, inmoral no necesariamente quiere decir vulgar. Porque a veces creemos que inmoral es vulgar. Hay muchísimas canciones románticas lindísimas que son sumamente inmorales. Porque de lo que te está hablando es de adulterio, y te está hablando de fornicación, y te está hablando con palabras muy bonitas, con una poesía hermosa, pero te está hablando de pecado. Entonces, cuando tú te expones a eso, tú estás pecando, cuando te expones a música. Pero ¿y qué de esa música que no es inmoral? Que hay que salir a buscar ahora, yo, hay que salir a buscar, a ver si la encontraste. Pero ¿y de esa que no es inmoral? Entonces, aquí yo te hago otra vez. Es que la pregunta que se hace un cristiano no es... ¿es pecado? No, la pregunta que me hago es, ¿me ayuda a ser más como Cristo? Y por eso, oiga, yo no estoy diciendo que usted peca si oye música no cristiana. Puede ser que esté pecando. Pero el hombre de Dios va a perseguir la música que sabe que va a inclinar su corazón a Dios. Ya yo tengo un corazón que de por sí tiende a alejarse de Dios. Entonces yo voy a buscar ahora todo lo que me va a ayudar a voltearlo. Mira que para allá que tú tienes que mirar. Así que le va a dar prioridad a la música de Dios y que lo apunta a Dios. El hombre de Dios entonces persigue la justicia, persigue la piedad. El segundo par, si usted lo mira, que Pablo nos dice, es la fe y el amor. Y aquí él invierte el asunto, comienza con lo de adentro. Aquí es la fe, persigue la fe. Esto es nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor, nuestra seguridad en sus promesas. Y este es fácil, ¿cómo la persigue? ¿Cómo se produce la fe? La fe viene... por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que el hombre de Dios que persigue tener esa fe, esa confianza, persigue la palabra de Dios. Busca exponerse de todas las maneras que pueda, todas las veces que pueda en la semana a la palabra de Dios. No los domingos en la mañana, todas las veces que pueda la palabra de Dios. Porque esa es la manera como Dios va a producir la fe en él, y él está persiguiendo esa fe de esos hombres de Hebreos 11. Así que la persigue. Y él lo sabe y busca la palabra de Dios de esa manera. Lo otro es el amor, que es el compañero de la fe. El amor es como se expresa la fe en la práctica. Dice Pablo en Gálatas 5:6, la fe obra por el amor. La verdadera fe, confianza en Dios, se expresa en nuestros actos de sacrificio para la gloria de Dios. En nuestro sacrificio por el bien de otros. Así como se expresa la fe, a través del amor. Y el hombre de Dios va a perseguir esto. Hermano, yo se lo digo muchas veces hasta los esposos. Es que si tú estás esperando el día donde tú te levantaste romántico para ser amoroso, para expresar amor a tu familia y a tu mujer, eso va a pasar muy raras veces. Tú tienes que activamente perseguirlo. Levántate y pregúntale, ¿cómo yo voy a amar a mi familia hoy? ¿Cómo yo le voy a mostrar amor a mi mujer? ¿Cómo yo le voy a mostrar amor a mis hijos? ¿Qué yo voy a hacer para que ellos se sientan amados? Tú lo persigues activamente. Tú no dejas que pasen por casualidad las cosas. Tú sabes que tú has sido llamado a amar con el amor de Cristo. Y tú te vas a proponer perseguir eso activamente. Ser lo que Dios te ha llamado a ser. El tercer y último par que Pablo nos presenta aquí es la paciencia y la mansedumbre. La paciencia tiene que ver con la respuesta a las situaciones difíciles. Nos habla de perseverancia, de resistencia ante la prueba, ante las dificultades. El hombre de Dios no se rinde, no sucumbe. Él se fortalece en Dios en medio de la prueba. En medio de las dificultades no tira la toalla, se aferra a Dios, busca la fuerza en Dios. Como dice Pablo en 2 Corintios 4:8, está atribulado en todo, pero no angustiado. Sí, estamos afligidos, dolidos por lo que está pasando, pero no estamos desbaratados. No dejamos que eso nos venza, que la tristeza nos limite de ser lo que debemos ser y hacer lo que debemos hacer. Él está en apuros, pero no desesperado. Hay momentos que no sé lo que voy a hacer, pero yo sé con quién cuento. Perseguido, pero no desamparado. Derribado, pero no destruido. Si caí, pero no me quedo aquí. Me levanto y sigo para adelante. Eso es lo que hace el hombre de Dios. Él persigue la paciencia, esa perseverancia en las dificultades, y la compañera de la paciencia es la mansedumbre. Y si la primera tiene que ver con respuesta a situaciones difíciles, esta tiene que ver con respuesta a personas difíciles. Y es increíble lo sobria que es la Biblia. Cómo nos deja ver que, señores, definitivamente hay gente difíciles. Pablo habla en primera, Pedro habla en primera de Pedro de amos que son difíciles de soportar, un jefe muy difícil. Pablo dice dos veces en Colosenses y Efesios que hay hermanos difíciles en la iglesia que tenemos que aprender a soportar. Oiga, soportar. Y déjame decirte algo. La Biblia también entiende que hay matrimonios difíciles. Sí los hay. Y no estoy hablando solamente de hermana casada con un no creyente, un hermano casada con una no creyente, que ya de por sí es un matrimonio difícil. Pero estoy hablando a veces entre creyentes. Un esposo que simplemente no se esfuerza, como dice aquí, por ser lo que Dios lo llama a ser. Y esa mujer lleva una doble carga en su hogar, porque ella tiene que asumir roles de él y funciones de él. Hay mujeres difíciles. Que por más que este hombre está tratando de ser el hombre que Dios lo manda, esta mujer siempre es una cacata y vive arriba de él y una peleadera y una cuestión. Y usted sabe lo que hace el hombre de Dios, la mujer de Dios. Permanece en esas relaciones, permanece en esos matrimonios. Eso es lo que hace el hombre de Dios, él no tira la toalla, él no abandona a su familia. Él va a hacer lo que tenga que hacer. Si hay que buscar consejería, vamos a buscar consejería. Si hay que hacer lo que haya que hacer, vamos a hacer. Pero seguimos en este pleito para adelante. Seguimos en esta barca remando. Esos son evidencias de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Persevera aún en las relaciones difíciles. Porque sabe que lo que está en juego aquí es algo más grande que nosotros, hermanos. Hoy yo sí he oído gente diciéndome, es que ya yo no lo amo, es que ya yo no la amo, es que ya yo no me siento, pero que esto no se trata de ti. Si tú dices que eres cristiano, lo que está en juego es la gloria de Cristo. Esto es más grande que tú, esto es más grande que tus deseos, esto es más grande que tu reino. Esto es el reino de Cristo lo que está en juego aquí. Y por la gloria de Cristo tú echa para adelante y busca la gracia de Dios. Porque no es que te están diciendo, aprieta los dientes. Ve al Señor Jesucristo, que Él te va a dar la gracia para seguir para adelante y para seguir buscando arreglar tu matrimonio y arreglar tu vida. En Cristo hay gracia y hay poder. Él dijo, lleva mi yugo, que es fácil, porque es que tú lo llevas con Él. Y eso es lo que hace un hombre de Dios y una mujer de Dios. Así que yo te pregunto, aquí otra vez, aquí viene tu preguntita. Si yo te dije, esa hojita que tú cogiste ahorita, yo te dije, ponme allí, donde tú estás siendo radical. Algo que tú escribas ahí, alguien diga, wow, mira lo que está haciendo para apartarse del pecado. Ahora tú vas a voltear la hoja y me vas a poner, ¿de qué manera tú estás persiguiendo ser eso que vimos hoy? Ese hombre, esa mujer. ¿De qué manera tú estás persiguiendo la fe? ¿De qué manera tú estás persiguiendo la piedad? ¿De qué manera tú estás persiguiendo la justicia? ¿De qué manera tú estás persiguiendo la mansedumbre? ¿De qué manera tú estás persiguiendo esto? ¿Qué cosa tú estás haciendo activamente, activamente en tu vida para seguir creciendo a la imagen de Cristo? Escríbemelo en la hojita. Y no me diga, por favor, ahí no, porque yo voy los domingos a la iglesia. Porque tú sales hoy y el mundo está lleno de iglesia, lleno de gente hoy domingo en la mañana. Es más, te digo más, como le dije a alguien esta semana. ¿Usted sabe quién es el primero que llega aquí? El diablo fue el primero que llegó. A ver cómo es que va a embromar aquí y cómo va a impedir que esto sea un tiempo de bendición. Y en nuestra iglesia, ya yo lo tengo ubicado, hay dos sitios que le encanta ir primero. Uno es al sonido y el otro es a la planta allá atrás. ¿Ya? Yo lo tengo ubicado. Usted no ve que, mire, me dieron esto. Esto me da mi hasta alergia agarrar esto. Pero ya él fue y le hizo una cosa al micrófono de aquí, porque déjame para que el pastor, como hoy él va a mandar fuego ahí, déjame ponerse la difícil, que tenga que agarrar un micrófono que a él no le gusta. Él es el primero que llega, así que tú vienes aquí a la iglesia y te sientas los domingos, eso no dice que tú eres cristiano. Muéstrame tu cristianismo, o te lo voy a poner mejor, mira, más fácil, porque esa es la bendición que Dios nos hace venir aquí para que tú te mires en el espejo y te veas el pajón y digas, es verdad, déjame peinarme. Y ahora yo te pregunto, ¿qué tú vas a hacer a partir de hoy? Quizás tú no podías escribir nada ahí, tú no se te ocurre nada. Tengo problemas, mi hoja está en blanco. ¿Qué tú vas a hacer a partir de hoy? ¿Cuáles son las medidas radicales que tú vas a tomar? ¿Cuáles son esas áreas donde tú sabes, esas relaciones, esos lugares, esas cosas que tú haces, que tú sabes que te acercan al pecado, que tú dices, mira, eso se fue. Se fue. ¿Cuáles son las cosas que tú no estabas haciendo, que tú vas a decir a partir de hoy yo voy a empezar a hacer. Cosas elementales como las que te dije, como tú proponerte, mira, ya yo voy a dejar de ser un cristiano de domingo en la mañana. Yo voy a venir por lo menos a un culto más. Voy a venir los miércoles a la oración. Voy a venir el domingo en la noche, al culto de la noche. Mira, ya yo me voy a proponer hacer mi devocional personal todos los días, que yo lo hacía cuando podía, pero ya yo me voy a proponer eso. Yo me voy a proponer hacer mi devocional familiar, a reunir mi familia, hacerlo. Me voy a proponer leer un libro cristiano. Mira, en esta área que yo tengo dificultad, le voy a pedir al pastor que me recomiende libros y voy a leer. Hermano, te estoy dando ejemplos, pero ¿qué tú vas a hacer? Porque aunque tú no lo creas, no lo dije yo, lo dijo Pablo, te lo dijo Pedro. Así es que tú confirmas tu vocación y elección. Así es que se ve que tú eres un hombre, una mujer de Dios. Eso es lo que te puede dar tranquilidad, de saber que verdaderamente tú has conocido a Cristo. Pero no quiero terminar sin unas palabras a aquellos que puedan estar aquí sin Jesucristo, porque este es el tipo de mensaje que cuando la gente lo oye puede entender que yo te estoy diciendo que si tú quitas cierta cosa de tu vida que no vas a hacer y te fuerzas a hacer otra, ya tú eres cristiano por eso. No, 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 eso no fue lo que yo dije. Yo dije que lo que muestra el cristianismo es que un verdadero cristiano va a perseguir esas cosas. Pero el cristianismo esencialmente se trata de una relación con Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que es cristianismo. Y comienza por tú reconocer que estás separado de Dios precisamente. Comienza por reconocer que tú eres un pecador y que por más bueno que tú crees que has sido toda tu vida, tu pecado te ha separado de Dios y te condena. Ahí es que comienza. Y entonces tú reconoces que en Cristo Jesús hay un Salvador. Que su muerte es el único camino a través del cual tú puedes ser perdonado y reconciliado con Dios. Y tú clamas a Jesucristo y le recibes como tu único Señor y Salvador. Y es entonces que tú te conviertes en un cristiano. Y es entonces que la Biblia te llama a buscar la gracia de Dios para hacer todas las cosas que hemos hablado hoy. Así que yo te animo, si tú no lo has hecho todavía, ven a Cristo hoy. Comienza este caminar, comienza esta batalla, que es lo próximo que Pablo va a decir. Fíjense que nada más nos quedamos en el versículo 11. La semana que viene vamos a seguir y vamos a hablar de cómo el hombre de Dios se conoce por su batalla. Pero usted batalla después que está en Cristo. Así que ven a Cristo hoy si no lo has hecho. Vamos a orar. Padre del cielo, Señor, nosotros reconocemos que estamos tan lejos, Señor, de ser lo que tú nos has llamado a ser. Pero también sabemos que tú que comenzaste la buena obra, tú la terminarás. Y eso nos da esperanza. Ayúdanos a nosotros a hacer nuestra parte, como dice Pedro. Nosotros también poner toda diligencia. Ya tú hiciste lo más grande, diste a tu Hijo. Para que el poder pudiéramos ser perdonados. Para que por él pudiéramos nosotros ser librados de las cadenas del pecado. Para que pudiéramos ser un pueblo especial para ti. Ayúdanos a nosotros a aprovechar la gracia que es en Cristo Jesús para correr, para batallar, para hacer lo que tú nos llamas a hacer, Señor. Ayúdanos a vivir una vida que traiga gloria a tu nombre. Si hay alguien aquí sin Cristo, ayúdalo a ver, Señor, su necesidad de acudir a Cristo para salvación en este día. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, amados.